Saludos amigos y amigas de Felizmente Saludable, perdón, con Lili, este martes 5 de marzo del 2024, semana en que se conmemora la semana y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Muchas felicidades a todas las mujeres. Un abrazo grande especialmente a mi madre, aquella que me inspira y de quien heredé una cultura de trabajo espectacular. Y que sigamos luchando por lo que es la paz, la equidad y la prosperidad económica, física, emocional y espiritual de todas las mujeres, no solamente en este país, sino en este bendito planeta Tierra, porque todavía nos hace falta mucho trecho por recorrer. Hoy volvemos a Simplemente Saludables a trabajar con la salud. Vamos a estar conociendo más adelante a un cirujano torácico que se integra al equipo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico, uno de estos jóvenes que decidió regresar a Puerto Rico, así que vamos a conocer su trabajo. Y vamos a comenzar hablando un poco de si hay dos condiciones que sabemos que hay muchísima prevalencia en Puerto Rico, es la diabetes y son las condiciones de tiroides. Y para hablarnos un poco en términos de cuál es la conexión entre estas dos condiciones y cómo puede trabajarse, tenemos con nosotros a la endocrinóloga doctora Mónica Rodríguez Rivera. Muy buenas tardes, Mónica, y gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí, por la invitada. Lindo día.
Cuéntame, ¿cómo como endocrinóloga trabajas con pacientes de ambas condiciones y cuán frecuente es esto?
Bueno, pues nosotros como endocrinólogos somos especialistas en lo que son las glándulas de nuestro cuerpo. Las uh-huh. glándulas son unos órganos bien importantes que secretan lo que son hormonas. Precisamente lo que es la condición de disturbios de la tiroides y problemas de lo que es la diabetes son condiciones que se basan en problemas de las hormonas. Así que nosotros somos especialistas en ambas de estas condiciones.
En ambas.
Sí. Okay. Son cosas que van generalmente de la mano porque muchos pacientes que padecen de diabetes tienden a padecer también de condiciones de la tiroides. Son cosas que coexisten.
Okay. En términos de síntomas, ¿cambian los síntomas de la tiroides, de las condiciones de tiroides, perdón, cuando hay diabetes o hay mayor posibilidad de que se agraven? ¿Cómo se maneja esto?
Pues es un balance un poquitito interesante porque cuando estamos hablando de la tiroides controla lo que viene siendo nuestro metabolismo. Ajá. Así que el metabolismo tiene que ver si nos estamos poniendo, nos da calor, los sofocones, regular temperatura, puede tener efectos también en descontroles de azúcares. Si nosotros okay. tenemos a veces severamente descontrolado lo que es el nivel de la tiroides. Los síntomas son un poquitito distintos porque para la tiroides está más bien que me siento pues un poquito más cansado, con fatiga, puede que tenga un poquito de estreñimiento, pérdida de cabello y aumento de peso, pero una cantidad de aumento de peso limitada. Usualmente es como unas 10 libras si estoy descontrolado, pero mientras yo trato el hipotiroidismo, mejora. Eso es líquido que yo termino orinando. Mientras que cuando hablamos de condiciones más bien de diabetes, los síntomas son un poquitito particulares, que si estoy descontrolado, no me han hecho un diagnóstico aún, pues estoy orinando mucho, tomando mucha agua, estoy comiendo mucho y a veces estoy perdiendo peso a pesar de estar comiendo mucho. Esos son más bien los síntomas.
En términos de una persona que... ¿Qué es lo que generalmente viene primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿viene primero la diabetes y después degenera en problemas de tiroides o es al revés?
Pues puede ser muchas veces aislado, que incidentalmente pues simplemente padezco de lo que tiene que ser la condición de la tiroides y pues incidentalmente años después tal vez sí estaba controlado el hipotiroidismo, pero por otras razones metabólicas tuve lo que fue aumento de peso, disturbios en lo que es la alimentación, disminución en lo que es la actividad física, desarrolla un estado de resistencia a la insulina y eso entonces desencadena que desarrolle diabetes tipo 2 a largo okay. plazo. Pero si hay pacientes con diabetes tipo 1, que es algo autoinmune y los predispone a tener otra enfermedad autoinmune como lo es el hipotiroidismo en ocasiones, esos pacientes es un poquito distinta la dinámica.
Ok, ahí son, cuando hablamos de diabetes tipo 1, estamos uh-huh. hablando de las personas que generalmente tienen diabetes desde bien jóvenes o no necesariamente.
Pues era bien común desde hace un tiempo que pues decir que la diabetes tipo 1 se diagnosticaba en niños, uh-huh, en adolescentes. Ahora hemos visto que es bastante, es más prevalente de lo que estábamos pensando, que en pacientes de 70, 80 años,
wow,
se les diagnostica de nuevo, de inicio. Así que sí, tenemos que tener estar bien pendiente. Un paciente que tenga 70, 80 años, está perdiendo peso, está orinando un montón, no entiendo qué puede estar pasando, padece de la tiroides, ¿no será que tenemos algo de diabetes tipo 1 ahí cocinándose y no nos hayamos dado cuenta?
Okay, o sea que sí puede ocurrir.
Sí, existe, bastante.
Y de la misma forma, un paciente que tiene diabetes también tiene que estar pendiente de su tiroides.
Exactamente, en todo momento, generalmente las pruebas de función de tiroides se envían como parte de lo que viene haciendo el seguimiento de rutina.
Okay. ¿Puede afectar los medicamentos que se toman? Porque en ambas condiciones, generalmente, ¿verdad? Digo, por lo menos en tiroides, generalmente, ajá, hay medicamentos. En la diabetes depende del tipo de diabetes y del grado. ¿Pueden afectar uno o el otro?
Pues las interacciones pueden ser más bien para lo que es el hipotiroidismo, que es que porque de la tiroides podemos tener dos condiciones, o que ella esté hiperactiva, produciendo hormonas en exceso, o que esté lenta y vaga, uh-huh, y tenga hipotiroidismo el paciente. Así que, en particular, cuando tengo hipotiroidismo, que es un poco más común, yo tomo suplemento con medicamentos como levotiroxina, Synthroid, Armor, ese tipo de medicamentos.
Uh-huh.
Ese medicamento, yo le digo a los pacientes que es como si fuese el medicamento más celoso del universo. Hay que tomárselo por la mañana, en ayunas, con agua,
sí,
esperar media hora, una hora antes de comer, o tomar cualquier otro medicamento.
¿Y sin falta?
Sin falta, exactamente. Uh-huh. Y ahí es que viene a veces la confusión de que, ay, pero me tengo que tomar los de la diabetes y me los tomo todos juntos. Y no, la absorción se afecta si me los tomo todos juntos.
Okay, o sea que es importante tomar los de la tiroides primero.
Exacto, si es un medicamento como suplementando levotiroxina, la hormona de la tiroides, esa tiene que ser solita para absorberla adecuadamente. Y luego más tarde, pues uno se toma los medicamentos pertinentes para la diabetes.
¿Cuántas horas más tarde? ¿O no?
Totalmente,
no hace como diferencia.
Puede ser media hora, 45 minutos. Generalmente le decimos a los pacientes, mira, ponemos el potecito en la mesita de noche.
Ajá.
A lo que uno se levanta, yo me tomo la pastilla y doy 50 vueltas por la casa.
Ajá.
Me lavo la boca, me lavo la boca y me visto. Ya cumplió ese tiempo y ya me puedo entonces desayunar sin problema.
Okay, o sea que sería que tal vez media hora o algo así.
Exactamente, mínimo por lo menos esa media hora si estoy rush.
Mónica, como endocrinóloga, ¿qué tú quisieras que los pacientes supieran para poder mantener en orden su condición, ya sea hipo o hipertiroidismo o cualquier tipo?
Pues es importante la parte de dar siempre continuidad a esos laboratorios, ver cómo están los laboratorios. Y también, número uno, hay que ser sharp con el momento en el que me voy a tomarme los medicamentos, si son indicados.
Okay.
Si tengo dudas, preguntas, y no sé si todavía me lo tengo que seguir tomando, pues tener esa intriga y decírselo al médico, mira, estoy preocupado porque tal vez ya a mí no me hace falta tal vez ese medicamento, o está muy alta o muy bajita la dosis. Tal vez llevo años en un medicamento en una misma dosis, pero si me dio alguna enfermedad, ya sea algún virus.
Sí, lo que fuera.
O lo que fuera, eso a veces es necesario ajustar las dosis. Así que tiene que estar bien pendiente de esos síntomas.
Okay.
Yo puedo llevar años en la misma dosis, pero eso no es fijo.
No, eso no es fijo. O sea que la adherencia a los medicamentos y estar pendiente a posibles cambios en síntomas para poder entonces cambiar las dosis. Doctora Mónica Ortiz Rivera, ¿dónde la conseguimos? ¿Dónde está su oficina?
Pues yo estoy localizada, estoy junto al grupo de CardioCare. Estoy,
ajá,
localizada en lo que es Centro Europa. En el quinto piso, en la oficina pues, 502, y en el séptimo piso también estoy. El número de teléfono viene siendo 787-723-5017.
Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias por esos consejos tan valiosos. Y ustedes no se retiren, que en breve regresamos con más aquí en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello, o aumentas de peso sin razón alguna, podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, yo siempre celebro cuando llega a Puerto Rico un médico joven con excelentes credenciales y opta por regresar a la isla. Y tenemos con nosotros al doctor Alex Cedeño Rodríguez. Él es el único especialista en Puerto Rico, él me aclarará qué es esto, en estos momentos, con entrenamiento formal en cirugía torácica no cardíaca y experto además en cirugía robótica, quien se acaba de unir esta semana, o sea, está ternerito empezando en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Doctor Cedeño, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Gracias, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar por, yo creo que la pregunta obligada, ¿verdad? En varias ocasiones en mi programa y yo creo que en todos los programas de salud en este país hablamos acerca del problema que tenemos con la fuga de médicos, ¿verdad? Especialmente médicos jóvenes. ¿Qué le motivó a regresar?
Pues mire, yo llevo en los Estados Unidos 8 años, incluyendo parte del entrenamiento, pero yo pienso que muchos de nosotros, los médicos puertorriqueños que nos vamos afuera hacer especialidades, siempre tenemos el sueño de siempre volver a la isla, especialmente que muchos de nosotros nos consideramos que somos productos puertorriqueños para Puerto Rico, específicamente cuando pues, hacemos universidad aquí en la isla, somos egresados de escuelas de medicina como la UPR, y siempre nos sentimos con ese sentimiento de volver y estar aquí con los de nosotros y ayudar a los de nosotros, y eso básicamente es una o la motivación más grande que tenemos.
Y se le dio la oportunidad y tomó y regresó.
Correcto.
Y yo sé que todos sabemos que hay cosas que pues tal vez acá se nos dificultan más, hay un poquito más estresores, hay otras allá también, ¿verdad? Porque no es que todo es perfecto en Estados Unidos.
Es correcto.
Pero se le ha hecho difícil la adaptación.
Bueno, como usted mencionó ahorita, después de 8 años, llevo aquí en Puerto Rico básicamente un mes.
Ajá.
Honestamente, la adaptación, obviamente, como uno se crió, es nacido y criado aquí, yo pienso que es un poquito, para nosotros, un poquito más fácil.
Más fácil.
Obviamente, siempre hay algunas cositas que a uno le gustaría, ¿verdad?, que mejoraran en cuestión de, ¿verdad?, que se pudieran hacer mejor.
Claro.
Pero para eso uno está aquí, para dar ideas y para ayudar a ese proceso, ¿no?
Pero lo cierto es que está usted en buena compañía porque pues el equipo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico es un equipo de excelencia en todo el sentido de la palabra. Y quisiera que me hablara un poquito de lo que es, primero que nada, la cirugía torácica y cuando especificamos no cardíaca, ¿de qué estamos hablando?
Correcto. So, hoy en día la cirugía, básicamente la especialidad en completa se lo conoce como cirugía cardiotorácica, pero dentro de la especialidad hay 3 subespecialidades. Básicamente lo que es la cirugía cardíaca adulta, que es la cirugía cardíaca tradicional que todos conocemos, está la cirugía congénita pediátrica, esos son los especialistas en las enfermedades cardíacas en niños, y está la parte de la cirugía torácica no cardíaca, o mucha gente también le conoce como cirugía torácica oncológica, pero es básicamente un combinado. Básicamente lo que nosotros hacemos es tratamos todas las condiciones que están en la caja torácica, exceptuando las condiciones del corazón.
Okay.
Eso incluye cánceres de pulmón, eso incluye cánceres de esófago, eso incluye masas mediastinales, eso incluye entidades de la caja torácica, y básicamente de eso se trata la especialidad.
Y al estar en el centro cardiovascular, es un apoyo, ¿verdad?, como cirujano a todo lo que tiene que ver con cirugía cardiovascular en el centro.
Eso es correcto. Es para básicamente crear este programa multidisciplinario donde la institución pues tiene la capacidad de básicamente tratar esas 3 condiciones como un todo.
En el caso de los pulmones, por ejemplo, uh-huh. ¿cuál es tal vez la condición, o en términos generales, las condiciones uh-huh. Quirúrgicas más comunes que han sido hasta ahora en su práctica? Porque puede ser que cambie acá en la práctica en Puerto Rico.
Las resecciones anatómicas, como se le conoce básicamente las lobectomías por cáncer de pulmón, usualmente son las cirugías de pulmón más comunes.
Okay.
Mientras más avanzado está el proceso de programas de cáncer de cernimiento para diagnosticar pacientes con cáncer de pulmón en estadios más tempranos, ejemplo sería en estadio 1, pues poco a poco nos vamos moviendo a cirugías un poco que son de resección de pulmón un poco más pequeñas y mejor toleradas por los pacientes. Nosotros le conocemos a eso como segmentectomía. Básicamente se remueve un segmento dentro de uno de los lóbulos del pulmón.
O sea que primero era que había que remover el pulmón completo. Después se removía un pedazo y ahora es un segmento.
Correcto. Y básicamente eso se puede lograr cuando se diagnostican los pacientes en estado temprano. Uh-huh. Y el propósito de eso, como usted básicamente lo menciona, es el hecho de que esto crea que haya más pacientes que puedan tolerar este tipo de cirugías y mantengan una buena calidad de vida.
¿Cuán importante entonces es esta detección temprana? En el cáncer, específicamente en el cáncer del pulmón, yo por ejemplo he conocido personas que teniendo ambos pulmones y teniendo cáncer, llevan años vivos y con calidad de vida.
Sí, es honestamente sumamente importante en la parte de diagnóstico temprano, y la razón principal es que lamentablemente cuando usted toma el cáncer de pulmón como un todo, ¿verdad? Todos los estadios juntos, la sobrevida lamentablemente es menor a un 30%. Para tenerlo en perspectiva, wow. Si uno diagnostica un paciente con estadio 1, especialmente tumores que son menos de 2 centímetros, uno le puede mejorar esa sobrevida a más de un 80%, inclusive el paciente se puede llegar hasta un 92%. Y eso es un cambio bastante drástico en lo que es la sobrevida del paciente.
Excelente. En términos, hay otra área que es el término de los divertículos en Puerto Rico. Yo no sé si es la dieta, yo no sé qué es, pero hay una gran prevalencia en diverticulitis en términos generales, y trabaja directamente usted como cirujano con el divertículo esofágico. ¿Allí qué hay? ¿Qué tenemos?
Usualmente el divertículo esofágico es creado en el que usted mencionó, por la dieta sería en el área del colon, pero en el área del esófago usualmente es por alguna condición de dismotilidad que el paciente tenga. Y en ocasiones esos divertículos pudieran estar en diferentes regiones del esófago, tanto en el área cervical como en el área del cuerpo del esófago. Y cuando el paciente se convierte en el divertículo es lo suficientemente grande o es sintomático, se le pueden ofrecer ciertas técnicas quirúrgicas para ayudarlo con ese proceso.
¿Y esas técnicas serían removiendo esos divertículos? ¿Eso es por la paroscopía? ¿Eso es ya una cirugía mayor?
Todo depende de la localización. Si es en la parte del cuerpo del esófago, la parte inferior, se pueden hacer por técnicas mínimamente invasivas como la toracoscópica o la paroscópica, como lo que usted acaba de mencionar. Uh-huh. Si es en el área del cuello, que es la parte proximal del esófago, hay ocasiones que dependiendo del tamaño, pues todavía se hace la cirugía tradicional de una exploración de cuello. Pero también hay procedimientos endoscópicos que se pudieran realizar. Todo depende, obviamente, es diferente en cada paciente.
En términos, para usted como cirujano, de todos los procedimientos que está realizando en este momento, que son muchos, ¿cuál es el más retante?
Honestamente, el más retante es la resección de cáncer de esófago. Es la más retante en todos los aspectos. Es un paciente que usualmente llega bien enfermo. Es un paciente, al igual que ¿verdad? Todos los demás cánceres, pero en este particular requieren un cuidado multidisciplinario con ayuda de los oncólogos y de los radiooncólogos. Y en cuestión de la recuperación de estos pacientes, toma un poco más de tiempo y es por lo débil que los pacientes usualmente llegan al momento de ser diagnosticados con este tipo de cáncer. Y eso en adición a la complejidad de la cirugía.
¿Y a qué se debe que lleguen tarde? Los pacientes no reconocen los síntomas, tal vez piensan que es otra cosa.
Sí, usualmente es que no reconocen los síntomas, es lo más común. Y Y otra cosa que usualmente ocurre es que a veces hay, ¿verdad?, dependiendo de la personalidad del paciente, no le gusta buscar ayuda médica a menos que ellos sientan que es requerido. Okay. o que algún familiar los motive a buscar ayuda médica.
O sea, que no, hasta que no sea necesario, pues no buscan una alternativa.
Correcto, okay. Correcto.
Doctor Cedeño, yo voy a hacer una pausa bien corta. No se me vaya, porque cuando regresemos quiero que hablemos un poquito de otra de su área de expertise, que es la cirugía robótica, que hay tanta gente que escucha ese término y le tiene repelillo, pero quiero que me lo explique con más detalle. Regresamos luego de la pausa, rapidito, aquí en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
Ya de regreso a Felizmente Saludable, estamos conversando con el doctor Alex Cedeño Rodríguez, especialista con entrenamiento formal en cirugía torácica no cardíaca y experto en el área de cirugía robótica, quien se acaba de unir al equipo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Doctor Cedeño, hay mucha gente, y yo no sé si a usted se lo dicen, tal vez a veces familiares, a mí que no me opera un robot, porque entienden que es el robot el que opera. O sea, vamos a explicar qué es la cirugía robótica para entenderla un poquito mejor.
Sí, eso que usted acaba de decir es bien bastante común en la percepción de los pacientes, pero básicamente el robot es un instrumento de trabajo. Básicamente es parte de las plataformas de lo que se le conoce como cirugía mínimamente invasiva. Yo le digo a los pacientes que es como si usted tuviese un teléfono inteligente y una persona tiene una marca versus la otra. En el caso de la parte robótica, básicamente es una máquina que tiene cuatro brazos. Nosotros hacemos incisiones pequeñas, en este caso pues obviamente la caja torácica. Las incisiones usualmente es entre 1.5 centímetros y 2 centímetros. Okay. Y en cada una de esas incisiones son unos puertos y se introducen unos instrumentos que tiene al final una manita que es como una que articula. Okay. En mayor grado que lo que pudiera articular inclusive una mano humana. Entonces hay una consola que está al lado del paciente y entonces el en este caso el operador o el cirujano, en este caso básicamente controla la máquina a través de la consola y entonces la máquina básicamente emula mis movimientos de mano.
O sea, como si fueran sus mismos movimientos, correcto, pero lo está haciendo el robot en vez de usted.
Exactamente.
O sea, no es que un robot lo está operando solo, ni que usted le está dando instrucciones de voz.
No, eso no. Todo lo que el robot hace es porque yo lo hago. No hay nada que sea automatizado.
Ok. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía robótica? Porque se está utilizando en muchísimas áreas de la medicina.
Correcto. Las ventajas que tiene este tipo de cirugía son varias. Una es que hay mejor visualización. Nosotros con la máquina podemos inclusive magnificar hasta 12 veces lo que nosotros podemos ver con el ojo humano tradicional.
Wow.
En la misma máquina provee que nosotros podemos ver las imágenes de manera de alta definición y tridimensional a la misma vez. Uh-huh. Por el tipo de articulación que tienen los instrumentos, nosotros podemos hacer mejor disección. Y eso es bien importante, especialmente la disección linfática, específicamente cuando estamos tratando pacientes de cáncer. Nos permite tener mejor precisión en cuestión, porque inclusive tenemos tres brazos, es como si nosotros tuviésemos un brazo extra.
Claro.
Nosotros los humanos, que nos podemos inclusive ayudar nosotros mismos. Y al utilizar técnicas que básicamente hacemos incisiones pequeñas, el dolor postoperatorio es menor, el requerimiento de transfusiones de sangre es menor, y eso automáticamente hace que el paciente tenga una recuperación un poco más rápida o más rápida.
En la sala de operaciones está, obviamente, pues el robot, está usted y, uh-huh. y tiene uh-huh. asistentes también, ¿no?
Correcto. Básicamente son tres personas que están con el paciente. Yo como proveedor inicial, uh-huh. correcto. Y entonces tenemos dos asistentes dentro de sala y hay un enfermero o enfermera circulante en la sala de operaciones también.
¿Para qué tipo de cirugías se está utilizando o es óptimo utilizar la robótica?
Hoy en día es bien para las enfermedades de caja torácica, por ejemplo, cáncer de pulmón, pacientes con cáncer de esófago, masas mediastinales, pacientes que tengan también hernias hiatales o paresofágicas, es bien útil este tipo de técnica.
Okay. ¿Ha tenido pacientes que tal vez se rehúsan a esa técnica?
Sí, hay pacientes que tienen sus reservaciones. Usualmente de la manera que yo le digo a los pacientes, usualmente tengo una biblioteca de videos de cirugías previas para Ajá. que ellos más o menos tengan una idea de qué esperar y qué es realmente cómo es que se hace la cirugía. Y usualmente con ese tipo de orientación los pacientes se sienten más cómodos a la hora de hacer la cirugía. Y no se sienten tan abrumados cuando escuchan la palabra hacer la cirugía por el robot.
Claro, sí, no, al ver un video de una operación previa, pues es natural que entonces pues cojan un poquito más de confianza, ¿no?
Pues correcto.
Sí. Así que, bueno, doctor Alex Cedeño Rodríguez, yo creo que nos ha contestado muchísimas preguntas y ha arrojado luz a muchos temas que tienen que ver con esto que es la cirugía torácica no cardíaca. Le deseamos mucho éxito ahora que se une al el grupo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico del Caribe y bienvenido a Puerto Rico.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cedeño. Bueno, y quería antes de despedirnos hablar un poquito, porque conversaciones que he tenido con amistades, con personas. En estos días, la palabra soledad se escucha mucho por ahí. Entonces, quería aclarar un poco porque hay gente que piensa que todo el que vive solo se siente solo. Y lo cierto es que hay personas que pueden estar viviendo en una cabaña en el medio de la nada y no sentirse solas. Lo que determina la diferencia entre vivir solo y sentirse solo o esta percepción de soledad es la misma persona. En condiciones similares, por ejemplo, dos personas mayores, una puede sentirse sola porque vive sola y la otra, el vivir sola le da paz, le da tranquilidad, le hace sentir que está en su espacio, que no la molestan o lo molestan. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que tal vez juzgamos como otros viven. Yo recuerdo que cuando la pandemia, o después de mi divorcio, el más reciente, porque como ustedes saben, yo he tenido unos cuantos, pues el más reciente, la gente me dice, ay, cómprate una mascota. Y yo, no, yo soy feliz como estoy. Yo mi espacio lo añoro, lo atesoro y lo adoro. Así es que nunca me he sentido sola. Hay momentos de sentimientos de soledad. Y esos momentos uno los reconoce. Ah, pues fíjate, hoy hubiese querido tener alguien con quien ir al cine, pues me voy sola. O hubiese querido tener alguien con quien salir a cenar, pues ese día no salgo a cenar si no quiero ir. Lo reconoces cuando ya se convierte en algo que es recurrente y que está robándote calidad de vida y felicidad. Ahí es que puedes hacer algo. Y comienza a buscar alternativas para desarrollar nuevas y mejores relaciones interpersonales y conexiones sociales. Siempre hay alternativas, especialmente hoy en día. Así que no todo el mundo que está solo se siente solo. Y eso es importante que lo reconozcamos. Será hasta el próximo martes en Felizmente Saludable, recordándoles que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz, pero sobre todas las cosas, saludables. Hasta el martes.